Lectura 1711, septiembre 6, 1924. Imagen del estado de la iglesia, necesidad de purificarla. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y con gran sorpresa mía he encontrado en medio de un camino a una mujer tirada por tierra, toda llena de heridas y los miembros todos desconyuntados. No había hueso en su lugar. La mujer, si bien tan maltrecha que parecía el verdadero retrato del dolor, era bella, noble, majestuosa, pero al mismo tiempo daba piedad al verla abandonada por todos, expuesta a quien quisiera hacerle daño. Entonces, movida a compasión, miraba alrededor para ver si había alguien que me ayudara a levantarla y ponerla en lugar seguro. Y yo, maravilla, junto a mí estaba un joven que me parecía que fuera Jesús. Y juntos la hemos levantado de la tierra, pero cada movimiento sufría penas desgarradoras debido al dislocamiento de los huesos. Así poco a poco la hemos transportado dentro de un palacio, poniéndola sobre una cama y junto con Jesús, que parecía que amaba tanto a esa mujer que quería darle su propia vida para salvarle y darle la salud. Tomábamos en nuestras manos los miembros dislocados para ponerlos en su lugar. Al toque de Jesús, los huesos tomaban su lugar y aquella mujer se transformaba en una bella y graciosa niña. Yo he quedado asombrada por esto y Jesús me ha dicho.
Bueno, el cuadro que nos pinta creo que es muy entendible. O sea, está hablando de la iglesia maltratada, o sea, iglesia en un estado lamentable, y que Jesús la ama tanto que quisiera darle su vida. Y luego, cuando ya la ponen en la cama y Jesús empieza a tocar sus miembros dislocados, o sea, de repente esa mujer se transforma en una niña. Una bella y graciosa niña. Bueno, vamos a seguir.
Sí. Hija mía, esta mujer es la imagen de mi iglesia. Ella es siempre noble, llena de majestad y santa, porque su origen está en el Hijo del Padre Celestial. Pero ¿a qué estado tan doloroso la han reducido los miembros a ella incorporados? No contentos con no vivir santamente, a la par de ella, la han llevado en medio de la calle, exponiéndola al frío, a las burlas, a los golpes y sus mismos hijos, como miembros dislocados, bien viviendo en medio de la calle, se han dado, perdón, viviendo en medio de la calle, se han dado a toda clase de vicios. El amor al interés, predominante en ellos, los ciega y cometen las más feas infamias. Y viven junto a ella para herirla y gritarle continuamente: sea crucificada, sea crucificada. ¿En qué estado tan doloroso se encuentra mi iglesia? Los ministros que deberían defenderla son sus más crueles verdugos. Pero para renacer es necesaria la destrucción de estos miembros e incorporarle miembros inocentes, desinteresados, que viviendo a la par con ella, regrese bella y graciosa niña, tal cual yo la constituí. Sin malicia, más que sencilla niña, para crecer fuerte y sana. Esta es la necesidad de que los enemigos inicien la batalla, para que se purguen los miembros infectados. Tú reza y sufre a fin de que todo redunde para mi gloria. Dicho esto, me he encontrado en mí misma.
A ver, opiniones.
Que todo esto se está viendo ahora. Porque tal y como estamos en la situación que estamos, se ve que la iglesia, está siendo desechada. O sea, que ponen otras cosas. Otros intereses, y lo que es la iglesia, bueno, pues como que en sí, bueno, aquí, por ejemplo, en España, hubo lo que es la guerra en el 36 y se está viendo otra, o sea, bueno, y ahí en México con la cristiada, o sea que siempre se ha visto, bueno, pues que a Jesús no le quieren, o sea, que Cristo tiene que reinar, pero en sí ese reino le tendríamos que hacer cada uno en nosotros, dejarle reinar, pero claro, en sí parece como esa película de El Señor de los Anillos, no sé si, bueno, yo es que a veces que hay veces que el mal se ve muy fuerte, pero cuando un cristiano se levanta, arrebata con todo y entonces crece mucho más la iglesia. Hoy en día parece ser como que a la iglesia la quieren desplazar y echar y quieren poner otros intereses, pero no sé si me explico.
Uh-huh. Así es.
Sí. También la parte donde dice crucifícala, es como si volviéramos a vivir cuando está Jesús en el preto, bueno, está Jesús expuesto ante toda la gente y los mismos del Sanedrín dicen crucifícala, o sea, todos estamos en esa parte y están los que lo quieren para que el crucificado nosotros tengamos vida y están los que lo quieren muerto realmente. Entonces la escena es muy parecida.
Así es.
¿Alguien más? Y que las autoridades eclesiásticas no la defienden, sino que hemos adoptado lo que la autoridad ha dicho sobre la Eucaristía y todo, y yo no veo que haya alguien que lo defienda.
Bueno, a ver, padre Carlos.
Gracias. Miren, hay que tener, en mi opinión, mucho cuidado en la interpretación de esto. Casi ya en la parte final, cuando se habla los ministros, está hablando pues de los sacerdotes. Uh-huh. Bueno, uno, no confundir sacerdotes y autoridades de la iglesia. Uh-huh. Ciertamente que las autoridades de la iglesia son sacerdotes, pero no todos los sacerdotes somos autoridades. Aquí habla de los ministros, es decir, abarca a todos los ministros de la iglesia. Deberían defenderla con sus... los que deberían de defenderla son sus más crueles verdugos. Pero para renacer es necesaria la destrucción de estos miembros e incorporarle miembros inocentes. Esto uh-huh. fue escrito en 1924.
Así es.
Aquí en México, ya por ahí escuchamos algún testimonio en España. Y aquí en México, recordemos, pues la persecución religiosa que no comenzó en cierta fecha de tal año, sino que se fue generando a lo largo desde principios del siglo XX y quedó plasmado en la Constitución Política de 1917. Desde antes ya venía una persecución por parte de las logias masónicas. Pero yo nada más quiero apuntar que esta eliminación de la que habla no es propiamente que dentro de esa persecución hayan muerto los malos y hayan sobrevivido los buenos, porque tenemos muchos mártires. Y están beatificados, están canonizados. Los que fueron eliminados a los ojos del mundo realmente eran santos, mártires. Para uh-huh. que no vayamos a confundir esta eliminación con la eliminación que hace el mundo de todos estos mártires. ¿A qué se refiere entonces con esta eliminación? ¿No? Bueno, esto está también realmente hundir esta línea mártires. Está también que un poquito detallado en algunas imágenes del Apocalipsis. Me llama a mí poderosamente la atención como cristiano, pero más todavía como ministro. Yo soy ministro. ¿Qué es lo que hemos visto del Apocalipsis como cristiano? Ya en 1924 nos escribieron estas cosas, sino a lo largo de todo el siglo XX, pues un dramático golpeteo contra la iglesia de parte efectivamente de muy malos ministros. Es decir, no nos vayamos demasiado una rama o lejos, la pederastía.
Así es.
Doctor.
Efectivamente, espérate, de más. Muy malos ministros.
Padre, se está cortando, padre.
Sí.
Doctor.
Sí.
Oiga, es una cosa muy importante que cuando Jesús se refiere a la iglesia, pues incluimos todos nosotros, no específicamente los miembros del clero.
Por eso, ahorita déjame que a ver si se vuelve a conectar el padre para que termine lo que estaba diciendo.
Ok.
Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, vamos a, mientras se reconecta. A ver, Maru.
Yo lo que entiendo es las dos corrientes que ha habido en la iglesia, que es la corriente en donde siempre han querido matar por odio a Jesús, y la corriente en que también tenía que morir Jesús para la salvación de nosotros. Entonces, hay una corriente amorosa y hay una corriente que no es amorosa. Y yo creo que eso es a lo que se refiere la lectura, ¿no?
A ver, espérate, porque ya regresó el padre.
Sí, está bien.
A ver, padre. Padre Carlos. Pues no.
Claro.
Padre Carlos. Tiene cerrado su micrófono.
¿Escuchan?
Sí, ahora sí.
Ay, es como que se cortó. Bueno, no sé qué pasó, pero he tenido problemas desde que ingresé al Zoom. No, ¿hasta dónde me escucharon? Porque a lo mejor estuve hablando como loquito.
No, o sea, casi completo. En
donde bueno.
Donde decía que se habían eliminado a los buenos, que la iglesia los había santificado, o sea, y ahí se empezó a perder.
Exacto, bueno, entonces les decía yo que a lo menos ahora que han salido todos los escándalos de pederastía, podemos hacer un recorrido hacia atrás, y hay algunas visiones de Santa Catalina de Siena en las que la misma santa veía estos problemas de pederastía y de homosexualidad dentro de la iglesia en los ministros. Uh-huh. Era la peor peste. Y entonces también Santa Hildegarda de Bingen vio a una mujer extremadamente sucia, golpeada, y resultó que era la iglesia, por ese mismo tipo de problemas, por parte de muy malos ministros que la afean. Entonces, ¿en qué consiste esta eliminación? Sí, o sea, ciertamente a mí me genera así como que mucha interrogante, ¿no? A mí me gustaría escuchar otras opiniones. Pero en definitiva, pues la eliminación pues no va a ser como en el juicio de Nuremberg. Vamos a apartar a la cizaña del trigo y pues vamos a eliminarlos pues fusilándolos, ¿no?
Bueno.
¿Cómo ven? Yo quiero escucharlo, doctor, y también cualquier otra persona que vea, que sepa de esto. Nada más quisiera yo agregar una cosita. Es que me inquieta mucho el comentario anterior en relación a las autoridades. Aguas, porque las autoridades de la iglesia han sido puestas por Jesucristo y en ellas no podemos desconfiar ni podemos establecer algún parangón de estos malos sacerdotes con las autoridades, porque esto nos llevaría a un caos, es decir, a una desobediencia generalizada. Las autoridades eclesiásticas son malas, ¿no? Entonces no hay que obedecerlos. Y hay algún sector de la iglesia que está haciendo eso. No quiero decir de la iglesia, sino más bien un sector del pueblo de Dios que está haciendo eso. Y ahí sí que hay que tener mucho cuidado para no confundirnos.
Así es. A ver, magos.
Sí, sí, muchas gracias. A mí me llamó la atención estas tres últimas líneas. Dice, esta es la necesidad de que los enemigos inicien la batalla para que se purguen los miembros infectados. Y bueno, todos somos iglesia. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a tener vicisitudes dentro de la iglesia, pues tenemos que purgarnos todos, purificarnos dentro de la iglesia y para tener la luz, ¿no? Ahorita, bueno, yo agradezco a Dios esta luz de la divina voluntad porque hacia ahí nos va llevando, pero yo creo que esto de ser purgados es importante que se purifique.
Mire, voy a hacer un comentario ahorita nada más breve sobre esto de purgarlos. Vamos a poner un ejemplo en modo humano. Hay una persona que tiene una llaga, tiene gangrena, vamos a decirlo así, está empezando una gangrena en un miembro. ¿Qué es lo que se hace? Hay que purgar, o sea, hay que agarrar un cepillo casi de caballo, jabón, y empezar a tallar, y tallar las llagas, las heridas, para que la parte infectada, la parte mala se desprenda y la parte buena quede. Entonces, creo que es una imagen que nos puede dar una idea de lo que está Jesús hablando de esa purga que tiene que hacer en su iglesia. Por eso es que se necesita que los enemigos, en este caso puesto en el ejemplo que pongo, sería el médico y el cepillo y el jabón. O sea que van a darle y le va a doler y la persona va a estar en grandes aprietos y grandes dolores por algo que se está haciendo para curarlo. Entonces Jesús va a hacer una purga para curar a su iglesia y vamos a entender que esa purga es el desprender la parte nociva, la parte mala, para poder que quede la parte buena y de ahí viene la sanación. ¿De acuerdo? Entonces, así es como yo veo esto. A ver, Rosy.
Bueno, doctor, es que dentro de la lectura también vemos que Jesús no lo hace solo, sino junto con Luisa.
Uh-huh.
Yo pensaría, independientemente de quién esté enfermando o ensuciando a la iglesia, ya no es un, o bueno, sí, detenernos a ver el problema, pero sí hacer por la iglesia y hacerlo todos, porque no nos corresponde solamente decir, es que la culpa la tienen estos, es que la culpa la tienen otros. De todos modos, la iglesia es mía, la iglesia soy yo, es el cuerpo de mi Jesús, el cuerpo místico de mi Jesús, y es parte, es mi yo. Entonces, sí ver el modo de colaborar junto con Cristo para sanar todo el cuerpo, de pues involucrarnos más en esto que es lo que Él nos da como solución, el don de la divina voluntad, antes de que caer solamente en juicio sobre quién tiene la culpa. Pues uno mismo también, porque también colaboramos con nuestros propios pecados. O sea, claro, hay algunos más notorios que otros, pero finalmente nos toca a todos.
Así es. Bueno, no sé si hay alguien más.
¿Puedo, doctor? A mí me llama mucho la atención cuando Jesús toma los músculos o lo que está deshecho de la mujer, la reincorpora y la vuelve una niña. O sea, eso a mí me habla de tener esperanza en cómo nuestra iglesia, como dice el Papa Benedicto, pueden ser pocos, pero la iglesia va a continuar y la iglesia, Jesús la va a volver a incorporar. Entonces, como que a mí eso se me hace muy importante. Nosotros que estamos en una época donde hay mucha tribulación y muchos problemas y cosas negativas, guardar siempre en el corazón la esperanza de que Jesús tiene el poder de sanar a su iglesia.
Exacto. Dos cosas, también un breve comentario sobre esto que dice, pero requiere de la ayuda de las personas. O sea, Jesús lo puede hacer solo, sí. Pero eso sería obligarnos, sería atentar contra la libertad del ser humano. Por eso se requiere siempre la cooperación de la gente, de las personas, para que sea la persona la que voluntariamente acepte participar con Jesús en esta regeneración de su iglesia. O sea, eso también queda muy claro, porque es con Luisa, ¿sí? Y Luisa representa el primer eslabón con la divinidad, de lo que viene siendo el reino, que es el culmen de la creación. O sea, toda la creación fue hecha con una finalidad, el reino de Dios en la tierra, y un reino donde era Cristo el que tenía que venir, o sea, Jesús el que tenía que venir a reinar. Ya sabemos, un reino interior, un reino espiritual, un reino donde Él iba a multiplicar su vida, un reino donde iba a haber una relación íntima de amor entre Él y cada criatura, ¿sí? Ese es el reino de Dios. Un reino de Dios que desde el principio se echó a perder. El hombre tiró en los planes de Dios. El hombre quitó totalmente eso, y estoy de acuerdo con el Padre en que no es algo que esté sucediendo ahorita, sino es algo que viene desde siempre. O sea, la iglesia ha sido atacada. Dios se ha visto frustrado por el hombre desde el principio. Quedó frustrado en Adán. O sea, ahí la primera negación hacia el plan de Dios. A través de la historia del pueblo judío, o sea, no vamos a hablar de antes del diluvio, sino del diluvio en adelante. O sea, el pueblo que era formado, guiado, protegido por Dios, le falló en cantidad de ocasiones. O sea, siempre estuvo esa negación de Dios, ese deseo del hombre de aliarse al hombre, de aliarse a los dioses de los hombres, no aliarse al Dios que lo protegía. O sea, esta negación de Dios es eterna en el tiempo. Desde que el hombre es hombre, es eterno. Jesús nos dice que cuando los profetas hablan, o sea, los profetas, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, todas las profecías que se han dado, cuando el profeta habla, él dice que lo ve en una línea recta. O sea, todos los sucesos y los ve todos juntos. Es difícil diferenciar los tiempos. Cuando él habla de persecuciones, cuando él habla de apostasía, cuando él habla de todo esto, está hablando el profeta o el visionario, lo está viendo en línea recta y no lo puede diferenciar en tiempo. Nosotros somos los que le aplicamos tiempos. pero la mayor parte de las veces nos equivocamos. Así que mejor no pongamos tiempos, simplemente hechos. Y el hecho es la apostasía en la iglesia. Apostasía que se lleva a cabo por los sacerdotes, por los obispos, por toda la parte jerárquica de la iglesia. Pero una apostasía que se lleva a cabo también por nosotros. Y que quizá nosotros somos los más culpables porque de nosotros han salido los sacerdotes. O sea, y Jesús habla del anticristo social. Y el anticristo social dice, somos todos nosotros que hemos ido poniendo nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras ideas, y las hemos ido imponiendo. Y las autoridades, que ahí entra otro rubro, que es la masonería, vamos a ponerlo así abierto, la masonería ha adoptado esas ideas y las ha ido legalizando. Poco a poco se ha ido haciendo, se ha ido haciendo, se ha ido haciendo. O sea, tenemos múltiples eventos en la historia que son fundamentales para entender el cambio que está pasando ahorita. No vamos a entrar en eso, simplemente vamos a situarnos en la actualidad. Una iglesia que está siendo, pues, está enferma, está siendo martirizada, está siendo golpeada por todos, como dice Rosy, todos somos parte de esa iglesia. Pero la parte dirigente es a la que casi todos nosotros seguimos. La parte dirigente es la que dicta y nosotros somos los que aceptamos. A veces tenemos la plena conciencia de que está mal. Así, plena conciencia de que está mal. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Desobedecemos, como dice el Padre, que vamos a desobedecer? No. Vamos a tomar ejemplo de Cristo. Jesús tenía junto a él a Satanás, o sea, Judas. Y Judas hacía cantidad de cosas que Jesús reprobaba. Sin embargo, nunca, nunca lo exhibió. Nunca habló de él con los apóstoles para ponerlo en evidencia. Nunca lo expulsó. Eso es otra cosa que es interesante. Nunca lo expulsó. Habló con él en muchas ocasiones. Le hizo ver el mal que estaba haciendo. Le hizo ver todo lo que estaba logrando para su alma y para el mismo Jesús, que en este caso representa la iglesia. Sin embargo, vuelvo a repetir, nunca lo puso en evidencia. Ahora, fue el momento en el que ya decidió decir, hasta aquí, Judas, en la última cena, y todavía ahí, todavía lo encubre, porque dice, ve a hacer lo que tienes que hacer, no dice qué. Los apóstoles piensan que es un encargo que Jesús le había dado. Bueno, ¿qué debemos hacer nosotros ahora? O sea, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, o sea, ¿están puestos por Dios? Yo dudo mucho eso. Yo acepto que están ahí por voluntad permisiva de Dios, permisiva, no por voluntad querida, porque él mismo se queja de la masonería que ha infiltrado en su iglesia a todos los ministros y que son ellos, bueno, no a todos, sino a una gran mayoría, y que son ellos los que están promoviendo la destrucción de nuestra fe, de nuestra doctrina. Están convirtiendo todo lo malo, lo están convirtiendo en bueno, y lo bueno lo están poniendo como malo. O sea, creo que eso es obvio, no hay necesidad de entrar en detalles. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Mi actitud es, mientras Jesús siga protegiendo a los ministros, a las autoridades de la iglesia, para mí siguen siendo autoridad. Para mí siguen siendo autoridad. Para mí, voy a seguir el mandato de Jesús. Hagan lo que les dicen, pero no los imiten. hagan lo que les dicen, pero no los imiten. ¿Qué quiere decir? Bueno, voy a decir, de acuerdo, yo acepto lo que los acepto a ellos como directrices de la iglesia, pero no los voy a imitar. O sea, creo que eso queda claro. Sí, no hay problema. ¿Cuándo me voy a decidir a separarme de la iglesia actual? Me voy a decidir a separarme de la iglesia actual cuando Jesús ponga de manifiesto quién es el bueno y quién es el malo. ¿Cuándo se separó la iglesia? Bueno, no la iglesia, los apóstoles, ¿cuándo se dieron cuenta de Judas cuando llega a entregarlo? En ese momento ya no había forma de poderlo encubrir. En ese momento ya se descubre, ya cada quien toma un camino. Cuando Jesús descubra quién es el bueno y quién es el malo, en ese momento nosotros optaremos por a quién seguir. Pero mientras, seguimos con nuestra iglesia, y nuestra iglesia, como dice Rosy, somos todos, y yo no me incluyo, ni creo que ustedes se incluyan en esta iglesia que está tratando de golpear y de matar. Nos incluimos en la parte de que estamos queriendo reparar, que estamos queriendo reconstruir. Algo que también es importante, o sea, aquí en esta lectura, como dijo Rosy, es Luisa, también junto con Jesús. No es Jesús solo, es Luisa con Jesús. Y Luisa con Jesús que están haciendo lo posible por restaurar a esta mujer. Aquí quizá no queda tan claro, pero hay otras lecturas. La lectura 24 del libro 5, donde dice lo siguiente. Luisa está queriendo salir de su estado de víctima, porque dice ella, habiendo dicho al confesor mis temores de que no fuera voluntad de Dios mi estado, y que al menos como prueba quisiera tratar de esforzarme en salir y ver si lo conseguía o no. Y el confesor, sin poner su acostumbrada dificultad, ha dicho, está bien, mañana probarás. O sea, salir de su estado de víctima y no estar esperando la venida del sacerdote para recobrar los sentidos cuando se ponía en ese estado de inmovilidad, en ese estado en el que Jesús llegaba y se extendía en ella y quedaba inmóvil, y así quedaba durante horas o días. Y era el sacerdote quien tenía que llegar y darle la orden de regresar. Eso es lo que Luisa está queriendo quitar, y que sea ella la que salga voluntariamente. Y entonces llega Jesús y le dice, oye, la misa, el sacerdote al día siguiente llega, dice la misa, recibe la comunión, y en cuanto recibe la comunión, Jesús se le queda viendo y dice Luisa, mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior, que me miraba fijamente, con las manos juntas, en acto de pedir piedad y ayuda. Ojo con eso. Jesús quiere la ayuda de Luisa. Jesús quiere la ayuda de la criatura humana. Dice, y en ese momento me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una estancia donde estaba una mujer majestuosa y venerable, pero gravemente enferma, dentro de un lecho con la cabecera tan alta que casi tocaba el techo. Y yo era obligada a estar encima de esta cabecera en brazos de un sacerdote para tenerla firme y mirar a la pobre enferma. Entonces yo, mientras estaba en esta posición, veía a unos pocos religiosos que rodeaban y daban cuidados a la paciente. Y con profunda amargura decían, está mal, no se necesita otra cosa que una pequeña sacudida. Y yo pensaba en tener firme la cabecera del lecho por temor de que moviéndose el lecho pudiese morir. Pero viendo que la cosa iba para largo, y casi fastidiándome del mismo ocio, decía a aquel que me tenía, por caridad, bájame. No estoy haciendo ningún bien ni dando ninguna ayuda. ¿En qué aprovecha el estarme así inútil si bajo al menos puedo servirla, ayudarla? Y entonces el que la está sosteniendo le dice, ¿no has oído que aún una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? No habiendo quien mantenga firme el hecho, puede incluso morir. Ojo con esto. Luisa, de alguna manera, con estar ahí en la cabecera, está sosteniendo el lecho de aquella mujer. Está sosteniendo el estado de vida de aquella mujer. Y si es una pequeña sacudida que se provoque porque Luisa se baja de la cabecera, en ese momento podría entrar ya en agonía y morir. Curioso, es Luisa la que está sosteniendo eso. Y entonces Luisa dice, pero ¿puede ser posible que haciendo solo esto le pueda venir este bien? Yo no lo creo. Por piedad, bájame. Entonces, después de haber repetido varias veces estas palabras, me ha bajado al piso. Y yo sola, sin que ninguno me detuviera, me he acercado a la enferma y con sorpresa y dolor veía que el lecho se movía. A aquellos movimientos se le ponía lívida la cara, temblaba, aparecía el estertor de la agonía. Aquellos pocos religiosos lloraban y decían, no hay más tiempo, está ya en los momentos extremos. Curiosos, ¿no? Después entraban personas enemigas, soldados, capitanes para golpear a la enferma y aquella mujer moribunda se ha levantado con intrepidez y majestad para ser llagada y golpeada. Yo al ver esto temblaba como una caña y decía entre mí, he sido yo la causa, yo he dado el empujón para que sucediera tanto mal. Y comprendía que aquella mujer representaba la iglesia enferma en sus miembros con tantos otros significados que me parece inútil explicar, porque se comprende leyendo lo que he escrito. Entonces me he encontrado en mí misma y Jesús en mi interior me ha dicho, si te suspendo para siempre, los enemigos comenzarán a hacer derramar sangre a mi iglesia. Otra vez esa idea de Luisa ayudando, siendo el instrumento que Jesús utiliza para mantener a esa iglesia. Hay otras lecturas, en una muy parecida, en que Luisa se baja, la mujer entra en estertores de muerte y llega el sacerdote Jesús y le dice que no te bajes y la vuelve a poner en la cabecera y la enferma se calma. ¿Qué nos está diciendo todo esto? O sea, realmente lo único que nos está diciendo es que de alguna manera la divina voluntad, ya no hablemos de Luisa, hablemos de la divina voluntad, de la restitución del hombre a su punto de origen, de dar la entrada a este reino de Cristo en la tierra, el triunfo de Cristo en la tierra. Ese corazón inmaculado de María, ese corazón sacratísimo de Jesús triunfando, dando el paso al reinado de Cristo en la tierra, es lo que va a hacer la salvación de esta iglesia que se está desmoronando. El Catecismo de la Iglesia Católica nos afirma esto. Nos dice en el 675, dice, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Perdón, esto es totalmente actual. Si recordamos el Apocalipsis, recordarán a un dragón rojo. ¿Sí? Bueno, ese dragón rojo es China. Es el dragón rojo del comunismo. Es el dragón rojo que nos propone un paraíso en la tierra, pero fabricado por el hombre, sin Dios. Es un dragón rojo que se va a ayudar por dos bestias. ¿Sí? O sea, dos bestias que están ayudando a este dragón rojo para sojuzgar al hombre y quitarle la idea de un Dios y erigirse como propio Dios que nos va a dar el bienestar y nos va a dar el paraíso en la tierra. Ese es el punto. Continúa el catecismo en el 676 y dice: esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, que condena el falso misticismo de esta falsificación de la redención de los humildes. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Bueno, esta es la doctrina de la Iglesia. El único punto que habría que ponerlo en discusión es, nos está hablando del final del mundo, nos está hablando del reino de Dios en el cielo. Nada más que hay pequeñas cosas que no concuerdan. ¿Cuáles? El reino de Dios tiene que ser en esta tierra, porque para eso fue hecha la creación. Esa es la finalidad de Cristo. Ese es el triunfo que estamos esperando de Cristo, que reine en este mundo, que es aquí, en la tierra. San Pablo nos lo dice perfectamente en Corintios y en la de Tesalonicenses, donde diferencia esas dos venidas futuras de Jesús. Una venida que es esta, o sea, de ahorita, que es para reinar, para establecer su reino, o sea, con todos los sucesos que están descritos en el Apocalipsis y con el triunfo de Dios. Y al final de ese triunfo de Dios viene el descenso de la Jerusalén celestial a la tierra, para que reine y reine junto con todos aquellos que van a aceptar su reinado en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos realmente pasando en este momento? Es este estado de iglesia maltrecha, de iglesia que está siendo atormentada por todos, pero que debemos tener la paciencia suficiente y sobre todo la entereza de llegar a vivir lo que Él quiere, unirnos a Él desde ahorita en este reino para ser como los puntales que Él use para derrotar al enemigo. La derrota del enemigo viene de Él, viene de él. Y después de esa derrota viene el reino. O sea, un reino que se establecerá en la tierra. No es el final. Pero esta iglesia de ahora, esta iglesia que está dando señales de salirse de su camino, esta iglesia tiene que ser purgada. Y va a ser purgada por los enemigos, lo que decíamos, de ese cepillado. Y una vez purgada, una vez que se haya eliminado los miembros malos, ahora se van a eliminar los malos. Entonces volverá realmente esa iglesia nueva, como una niña que empieza a vivir, pero empieza a vivir ahora con el reino de la divina voluntad. Que ese es el significado de esos miembros que se rejuvenecen, de esa mujer que resulta como una niña, pero una niña recién creada, una niña que está saliendo de la creación de Jesús por medio de la criatura.